Julio María Sanguinetti sería el líder con mayor apoyo dentro de los posibles votantes del Partido Colorado según la última encuesta del grupo Radar. Con un 23%, el expresidente fue quien obtuvo el mayor saldo positivo entre quienes seguramente lo votarían y quienes seguramente no lo harían en caso que fuese candidato. Le siguieron Ernesto Talvi con un 15%, aunque tiene un grado de conocimiento muy bajo por parte de la población, el ex vicepresidente Luis Hierro López con un 10% y el senador José Amorín con 4%. La página web del Grupo Radar no aclara el margen de error que tiene la medición, por lo que poco puede concluirse a propósito de sus resultados. Sin embargo, parece llamativo que, de los 8 nombres manejados por la encuesta, los principales legisladores del Partido Colorado, sin contar a Pedro Bordaberry, aparezcan con los peores números. Fernando Amado tiene un 24% de saldo negativo, Germán Cardoso un 23% de saldo negativo, Coutinho 18% de saldo negativo, mientras que Tabaré Viera aparece empatado entre quienes lo votarían y quienes no lo harían en una eventual interna partidaria. Hoy vamos a hablar precisamente de la interna del Partido Colorado y de otros temas también, y es para eso que recibimos en estudios al expresidente Julio María Sanguinetti, quien, más allá de este tipo de mediciones que lo ubican como uno de los favoritos entre los colorados, sigue firme en su intención de no volverse a candidatear. Sanguinetti, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días. Uh-huh. Y que hoy está bastante bueno, por suerte, ¿no?
Sí, ni que hablar.
Aunque hay una bajante bárbara en la playa Ramírez, que es mi barómetro. Cuando hay bajante grande en Ramírez, al día siguiente empieza la lluvia.
Fin de semana lluvia, ya está pronosticado.
Bueno, puede ser, uh-huh. Está bien.
Viene dando varias entrevistas a Sanguinetti en los últimos días y en todas ha sido enfático en cuanto a que no hay posibilidad de que cambie su decisión, ¿no?
El tema es que no es que tome una decisión ahora. Uh-huh. La tomé cuando salí de la segunda presidencia. Uh-huh. Y dije, no voy a ser más candidato, voy a seguir luchando por mis ideas, por mi partido, por el país. Hasta el último día, pero no voy a ser más candidato porque ya he sido 2 veces presidente. Salir vivo de dos presidencias en América Latina es bastante difícil. Y además, bueno, quiero llegar a viejo, pero no a viejo de tal por cual, como suele decirse, que no le da espacio a nadie, que no le da espacio a los jóvenes. No, yo digo, voy a estar atrás de todo, pero no adelante. Entonces, además, imagínense, yo voy a tener 83 años en la elección. Algunos me dicen, bueno, sí, pero ¿y si Mujica es candidato? Y salimos en el libro Guinness, ¿no? Un país con 2 candidatos, uno de 83, otro de 84. Quiere decir que el país no tiene renovación generacional.
Pero parece no tenerlo, porque no se están haciendo notar los otros.
Bueno,
legisladores.
Lo que pasa es que Mujica es el preferido en las encuestas del Frente Amplio.
Seguro.
Y Sanguinetti es uno de los preferidos del Partido Colorado. O sea, ¿qué le dice eso del propio Partido Colorado? Es decir, arrojan las encuestas que Sanguinetti es uno de los preferidos, una persona ya fue 2 veces presidente y, como dice usted, está retirado por anuncio propio desde que salió de la segunda presidencia. Y la otra persona que aparece en otra encuesta, no en esta, es Fernando Amado. Se uh-huh. aparece liderando la intención de voto dentro del Partido Colorado, que es un joven que está haciendo sus primeras armas en esto de ser candidato, ¿no? Porque ya tiene unas legislaturas arriba como diputado. Que por otra parte no tiene como el visto bueno de los restantes colorados. Uh-huh. Basta citar lo último que pasó en la rendición de cuentas cuando Amado apoyó el artículo 15 y quedó con todos los otros legisladores del Partido Colorado. Mire,
lo que pasa es muy sencillo, es lo mismo que podemos decir en el Frente. El Partido Blanco, los candidatos están claros, están definidos, son los líderes de las agrupaciones, allí están, ahora hay alguno nuevo, pero los candidatos están en la cancha. En el Frente Amplio no están en la cancha, no. No se sabe, puede ser uno, puede ser otro, pueden ser varios. En el Partido Colorado lo mismo. Y como en el Uruguay, al día siguiente de la elección, ya estamos hablando de la próxima, ¿no? Y nos enzarzamos en debates. Acá estamos a 2 años y medio de la elección y ya estamos enzarzados en un debate de candidaturas, ¿no? De modo que, bueno, eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no?
Pero usted es igual proclive a que en el caso particular se adelante lo máximo posible las elecciones internas que se puedan adelantar, ¿no? Justamente para empezar a definir desmarcar a los posibles candidatos del resto.
Mire, yo creo que esa es una idea posible, pero creo que no tiene mayoría suficiente. En cualquier caso, yo creo que el año que viene sí se va a empezar a perfilar quiénes son los candidatos, porque en realidad hay que ver, ¿no? Yo creo que va a ocurrir, esperemos que sí, esperemos que se produzca una una renovación interesante y que el partido vuelva a vigor. En los últimos días está con mucha efervescencia porque tenemos una interna, una elección juvenil de juventud que es bastante tradicional en nuestro partido y que se va a realizar el 4 de noviembre. Y con ese motivo hay muchos jóvenes trabajando, muchas reuniones. Y eso es reconfortante en estos días ver ese vigor, esa alegría, esa esperanza que también nos la transmite a nosotros. De modo que lo otro irá viniendo, ya veremos, digo, ya veremos.
Y, a ver, sobre Bordaberry, usted dijo que tendría que haber armado un acolchonamiento para que su salida no dejara al Partido Colorado a la intemperie, ¿no? Que es un poco lo que sucedió. Y acá surge una pregunta que es básica, que se repite una y otra vez, y es sobre la responsabilidad del momento que atraviesa el Partido Colorado. Si se la tenemos que achacar a la dirigencia actual, o al liderazgo de Pedro Bordaberry, o a Jorge Valle, que alejó a votantes colorados, que no regresaron al partido.
Bueno, mire, a mí no me gusta nunca la cacería de responsabilidades y de juicios, ¿no? En nuestro país somos muy de enseguida buscar el culpable, ¿no? Y el tema no es el culpable. En materia política también lo tenemos que mirar con un espíritu más amplio. El Partido Colorado gobernó 3 veces en la postdictadura, fue mi primera presidencia, luego vino la calle, después vinieron 2 presidencias coloradas. Y las últimas elecciones, las 2 anteriores, habían sido en torno a un 30. El problema luego viene en el gobierno de Jorge. Yo cuando le entregué con más votos que los que yo había obtenido, ¿no? O sea que el partido había crecido, poco, pero había crecido. Y estábamos en ese nivel. Luego de la crisis del 2002 nos derrumbó claramente, y ahí entonces quedamos en un 10%. Y ahí aparece una irrupción novedosa, que es Pedro Bordaberry, hace una elección municipal buena, se instala como candidato y el partido crece de 10 a 17. La segunda elección se cometen errores políticos y el 17 queda en 13 o 14, algo así. Y a partir de allí Pedro asumió la conducta de que no quería ser más candidato. O sea que a mí no me sorprendió la decisión.
¿Los errores que cometió cuáles son?
El primero fue el de la vicepresidencia, porque en plena campaña electoral él prácticamente la detuvo, la paralizó en la búsqueda de un vicepresidente que recorría el país cuando debió haber nombrado al que había entrado segundo y ya estaba, Santa Pascua. No agregaría nada, pero tampoco quitaría y seguía trabajando. Bueno, eso fue un error bastante importante. Pero bueno, son errores que se cometen. Pedro ha sido un formidable legislador, lo sigue siendo, es de los mejores claramente en el Parlamento uruguayo.
¿Abrazar la baja fue un error? ¿Abrazar el plebiscito de la baja de imputabilidad?
No,
influyó en el desempeño de...
No, yo no creo, no creo, no creo, no creo que fuera ese el tema.
Sanguinetti, le pregunto...
El tema está en que él abruptamente se fue. Por eso digo, no me sorprendió que no quisiera ser candidato, porque ya lo habíamos hablado varias veces. Lo que sí me sorprendió fue el modo, el momento, abrupto, sin haber preparado al grupo, sin darle una estructura, un comité ejecutivo, una organización que le permitiera seguir tranquilamente, digamos, trabajando unido hasta la búsqueda de quién iba a ser el sustituto en la candidatura. Eso es la parte que personalmente no comparto.
Le cuestiona.
Respeto la decisión, porque era una decisión personal de él ya tomada. Naturalmente no es lo que a mí me hubiera gustado. Me hubiera gustado que él siguiera en la cancha como candidato, porque era un excelente candidato, como lo demostró.
Hubo alianzas que fueron, en definitiva, naturales, a veces por la familiaridad ideológica, a veces porque, bueno, lo necesitaban para poder tener mayorías parlamentarias y no lo iban a encontrar en el Frente Amplio, entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pero cuando el Partido Colorado colapsa electoralmente y queda en niveles muy bajos en relación a su historia, empieza a tener un problema, si se quiere, ¿no? Que es, no puede salir de la sombra del Partido Nacional. Y es un poco el tentempié también del Partido Nacional para muchas cruzadas políticas y electorales. Y hay algunos que empiezan a cuestionar esta forma de actuar del Partido Colorado. Por ejemplo, Fernando Amado, que él tiene su tesis que el Partido Colorado, en la situación que está, no debe ser simplemente y esto que no se entienda mal, ¿no? Un escudero del Partido Nacional, sino que debe ser un partido de la articulación, de buscar acuerdos, de buscar alianzas en todo el espectro político. Y él actúa de esa manera, ¿no? Porque ahora va y ayuda al Frente Amplio a salir de un problema que tenía grande en la rendición de cuentas, que era votando el artículo 15. Es decir, él dice, este nuevo Partido Colorado tiene que buscar este tipo de juego. ¿Usted comparte esta tesis?
Mire, el Partido Colorado, la posición que está, evidentemente tiene que articular. Personalmente creo que el Partido Colorado es decisivo en esta elección. Más allá de las encuestas, uno hace una apreciación política en virtud de la cual hoy hay una razonable chance de cambio. El Frente tiene desgastes, etcétera, etcétera, etcétera. La oposición aún no ha aparecido como articulando realmente una alternativa clara. Se va a ir dando. Está claro que la alternativa de cambio hoy es una articulación en la segunda vuelta del Partido Colorado con el Partido Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay una afinidad mayor en el 50-60% del espectro y fundamentalmente en el tema democrático, en el tema Estado de Derecho, en el cual tenemos, uno siente la misma tranquilidad, ¿eh?, que no la sentiría en cambio con el Frente Amplio, donde la mitad del Frente no participa de la democracia, no participa de las ideas democráticas. Digo la mitad por decir algo, digamos, ¿no? La otra mitad es claramente democrática, la personifico en el presidente, pero hay otra mitad que no, por eso creen que Venezuela es una democracia y no la dictadura que es. De modo que eso es lo que establece unas afinidades mayores, así como tenemos otras diferencias, otras distancias incuestionables. O sea, el Partido Colorado necesariamente va a ser un partido articulador.
¿Y la tesis de Amado le parece que entonces que...
No, yo la miro desde otro ángulo. Él cree que se puede acordar con el Frente alguna cosa. Bueno, es una
¿usted le parece que no?
Es una posición individual, creo que la incluso el voto que él da ahora, a mi juicio es un voto erróneo, porque él no se suma a algo, digamos, popular, se suma a algo muy impopular y muy y probablemente inconstitucional, como es este artículo que habilita al Estado a no pagar sus deudas, ¿no?
Pero sacando esto puntualmente,
error,
¿no?
Eso fue un error.
Sacando este error puntual, porque ahí se puede entender.
Bueno, no, pero a veces se puede
articular con el Frente Amplio, ¿le parece que es una buena estrategia?
Pero mire, excepcionalmente se puede dar. No es la primera vez que hemos votado.
Usted lo hizo en el 92, ¿no?
Muchas veces hemos votado juntos.
No, se dio el caso más paradigmático de la ley de empresa pública.
Muchas cosas. Fíjese, por ejemplo, yo he vivido casos bastante paradójicos. Por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿no? Se dicta una ley, yo estaba en el Parlamento, estaba en el Senado, se dicta una ley, el presidente Vázquez la veta. Bueno, sorpresa general, presidente socialista vetando eso que es una bandera y fin general de todos los partidos socialistas. Bueno, y yo fui el que tuve que hacer la defensa de la ley, porque el Frente estaba paralizado por su propio presidente, que había dejado, digamos, mal parado, llamémosle, a toda su bancada. Y bueno, y yo era el portavoz, en ese caso estábamos votando con el Frente. Pero las distancias con el Frente Amplio, vuelvo a decir, empiezan en la propia naturaleza del sistema, en la propia naturaleza democrática. Entonces allí es donde aparecemos con muchas distancias. Además, en el Frente hay un remanente todavía, un poco anacrónico, si se quiere, por lo menos de mi punto de vista, que es esa idea de la lucha de clase que sostiene gente del PCNT, esa idea antiglobalización, como si la globalización fuera una conjura de alguien y no un hecho científico y tecnológico que nos desbordó a todos, ¿no? Incluso a los más poderosos.
Esas tensiones igual parecen haber fortalecido el Frente Amplio, ¿no? Esas tensiones, o sea, que tenga una ala moderada y una ala más radical. ¿Ha arrimado más votos que la que le ha alejado? La historia lo ha demostrado.
Es así. Han actuado diferencias. Y eso se solayó bien en los dos primeros años, en los dos primeros periodos, porque eran periodos de gran prosperidad económica. Entonces las diferencias se resolvían financieramente, ¿no? Los enfoques distintos en lo social, en lo económico, terminaban resolviéndose con dinero que era posible. Hoy la situación ha cambiado, el mundo exterior ha vuelto a la normalidad, los años del 2003 al 2013 no fueron la normalidad, fue una cosa excepcional, una especie de maná que llovió del cielo con los precios internacionales extraordinarios. Y ahora el frente sí, empieza a crujir, lo hemos visto y lo estamos viendo todos los días, porque la diferencia ideológica se ve, se advierte. Al canciller hay medio frente que lo quiere matar. No, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Algunos hasta le piden la renuncia. Es decir, hoy esa situación empieza a ser crisis. Ya no es tan fácil manejarla desde el gobierno. Esa dualidad que electoralmente le ha servido, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque han votado de demócratas cristianos moderados hasta anarquistas constitutivos, digamos, ¿no? Eso electoralmente le ha servido. Pero hoy, en el gobierno, ya en un momento histórico distinto, no le resulta tan beneficioso. Lo estamos viendo en las contradicciones que el Frente muestra en cada caso, en las decisiones financieras, en las decisiones económicas, en la política exterior, muy especialmente, que es muy simbólica, y eso lo estamos viendo constantemente.
Del caso Sanabria, ¿qué piensa? ¿Piensa que de alguna manera el hijo está pagando los errores del padre? Una de los cuestionamientos y de las diferencias que fueron surgiendo entre el propio Fernando Amado y Pedro Bordaberry es que Amado entendía que cuando Pedro Bordaberry empezó en política se iba, si se quiere, a dejar de lado aquella vieja guardia del Partido Colorado, muchos vinculados al foro ballista, ¿no? A Sanguinetti, bueno, y que no lo hizo, ¿no? Y que no lo hizo. Y bueno, termina explotando esta pequeña bomba de Sanabria, y que es una de las cosas también que para mí, ¿no? Y esto es una opinión personal, llevaron a Bordaberry a adelantar su renuncia a ser candidato en las próximas.
No, eso elecciones. Yo no lo creo, porque él ya había dicho que no iba a ser candidato. O sea que esa decisión ya estaba tomada mucho antes de ese episodio.
Era un run room, no se sabía, ¿no?
No.
¿Se lo había dicho a quién? A lo más cercano.
A mucha gente, a mí me lo había dicho varias veces.
Se lo había dicho.
Esa decisión la tenía totalmente tomada antes, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Este caso es así. Yo fui amigo de Wilson Sanabria, un hombre que se hizo de abajo y desde un tambo, fue creciendo en negocios. Tipo generoso, abierto. Quizás, digamos, esa imagen de un poco caudillo a la antigua, de mano tendida, fue ampliando sus negocios, a veces podían ser apuestas arriesgadas, pero fue avanzando. Y todo el mundo lo apreciaba. El día que murió él, estuvo todo el mundo, desde el obispo, que aún suicida, porque Wilson se había suicidado cuando vio que su cáncer no tenía destino, hasta el obispo, que le rindió un homenaje en la catedral, de cuerpo presente, con el ataúd adelante. Por supuesto, las dos líneas del frente, ¿no? De los Santos y Darío, estaban allí, el intendente Antilla, los Blancos, todo el mundo, porque era una persona ampliamente querida, digamos, por su actitud abierta, ¿no? Hasta salió a luz en algún momento que había ayudado, había contribuido con algún amigo que trabajaba en el frente. Desgraciadamente, su muerte precipitó una situación, eran negocios complejos, y el muchacho, desgraciadamente, no estuvo a la altura de las circunstancias.
Cuando dice negocios complejos, ¿qué es complejo?
Complejo porque había una empresa de ómnibus, porque había una empresa de cambio, porque había un tambo. Complejo es eso porque eran muchas cosas a la vez.
¿Y las irregularidades no venían de la época de Sanabria Padre?
Mire, yo no puedo estar mirando las contabilidades, si había de repente algún error o no. Uh-huh. Puede ser que lo hubiera. Pero la irregularidad ahora fue que se fundió. La irregularidad fue que manejó mal los negocios y lo superó y se fundió. Bueno, y fundió a toda la familia, además, desgraciadamente. Así que esa es una situación sobre todo penosa.
Uh-huh. Claro, sí. Y hace operaciones por fuera de la normativa, ¿no? También, eso es la otra realidad. Uh-huh.
Aparentemente sí.
Sanguinetti, ¿fue a ver el documental de Wilson? ¿Sí fue a ver el documental de Wilson?
No lo he visto.
Es notoria su ausencia, estaba obviamente al tanto, pero ya ha hecho referencia a algunos pasajes de este documental de Mateo Gutiérrez, ¿no? ¿Le interesa verlo o...?
Mire, yo me hubiera gustado participar, ¿no? él lo ha explicado muy bien, muy, muy generosamente. Porque yo participé muy activamente en el documental anterior que hizo él sobre su propio padre. Uh-huh. Y en este él dijo, es un criterio, que mi posición con Wilson, que mi amistad con Wilson era muy notoria, que los juicios que teníamos eran muy notorios, que Wilson siempre había reconocido la sinceridad con la cual yo le actué en el tema de la salida, lo cual es absolutamente verdad y notorio, porque él nunca tuvo ningún agravio, todo lo contrario. Hay algunos wilsonistas que son más wilsonistas que Wilson, ¿no? Porque Wilson conmigo siempre tuvo, teníamos amistad de antes, pero luego del proceso de salida y de la diferencia política que tuvimos, él siempre reconoció que yo le había dicho cuál era mi posición, cuál iba a ser, y en consecuencia no tenía agravio personal. Él se enojó mucho más con el general Sereñi y con el Frente Amplio que acompañara o que participara del pacto del Club Naval que le puso fin a la dictadura. Benemérito pacto que le puso fin a la dictadura. Le fijó día y hora. De modo que lo que sí vi, bueno, vi porque me lo pasaron en un canal de televisión, la parte del doctor Posadas, que bueno, me califica, como lo he hecho siempre, ¿no?
Son de nefasto lo califico.
Sí, sí, años y años y años que él dice eso sobre el vallismo en general, ¿no?
Igual le puso nombre y apellido, ¿no? Dijo, Julio María Sanguinetti fue lo más nefasto que le pasó al país.
Bueno, es un juicio, ¿no? Es un juicio.
Usted le contestó por...
Tiene derecho a opinar mal, pero yo lo que digo, lo que le he contestado es muy simple. Le digo primero que él tiene un retintín obsesivo contra el vallismo, no contra mí, contra Valle Ordóñez, contra Luis Valle, contra todo lo que es el vallismo. Él rechina con muchos aspectos fundamentales de la República moderna que se construyó Valle. Él dice que nosotros, que el vallismo es igual al Frente Amplio, en fin. Él constantemente ha sido un adversario constante. Y en segundo lugar, digo, bueno, que en lo personal me halaga que se dedique tanto a mi persona, ¿no? Constantemente aparece de un modo u otro refiriendo, de un modo bastante obsesivo. Y en la carta que saqué, digo que él se ubica en el Himalaya del pensamiento, en el Everest del pensamiento, en una altura tan grande que nos mira a todos hacia abajo. Bueno, son temas personales de él, no míos, porque yo no tengo ninguna animadversión personal ni con el doctor Posadas ni con nadie que merezca respeto, pero él la tiene personalmente, pero la tiene por razones políticas. Porque,
¿y usted siente que es la bestia negra del Partido Nacional? Porque así como está esta opinión de tanta gente, ¿no? de Posada, diciendo que usted fue lo más nefasto que le pasó al país, alguien que se inició en el wilsonismo, pero que terminó en el herrerismo, siendo senador y después ministro de Economía en el gobierno de la calle, también esa misma animadversión hacia su persona la sienten otros wilsonistas. Yo pienso también en Juan Martín Posadas, si nos quedamos ahí con los Posadas, ¿no? Un Posada que fue mucho más wilsonista.
Pero no es una animadversión. Con Juan Martín Posadas he discutido mucho.
Sí, sí, ya lo sé.
No, hemos discutido mucho públicamente, hemos tenido tal, y tenemos una actitud de respeto. Él mismo dice, acá hubo dos estrategias. La estrategia Sereñi y Sanguinetti y la estrategia Wilson.
Claro.
Bueno, nosotros sosteníamos la de Wilson y perdimos.
Pero usted no siente que de alguna manera es en definitiva la bestia negra, porque tiene la del pacto del Club Naval, tiene después una que Wilson también le reprochó, que fue la de decir había una posibilidad de que era institucional si no se avanzaba con una solución para los militares en la mitad de la década del 80, cuando surge la ley de caducidad, que después Wilson entendió que usted, cuando dijo, no, eso nunca fue así, yo no dije eso, de alguna manera...
Eso está reflejado en el documental. Aparece Wilson arriba de un estrado y se dirige a usted, a Sanguinetti y a su ministro de Defensa Nacional, y le reprocha haber cambiado su discurso para minimizar las amenazas que los militares ante la posibilidad de que la justicia los citara. Y mira casi que a la cámara dice, así no vale, dice Wilson. No sé si hasta recuerda.
Bueno, mire, Wilson. Lo que pasa es que esos son argumentos de tribuna que aparecen. ¿Qué ocurría? Primero, el pacto del Club Naval, vuelvo a decir, es un episodio histórico muy afirmativo en la vida nacional. Siempre se pueden discutir todas las cosas, pero la transición uruguaya fue ejemplar desde el punto de vista democrático. Cuando uno la compara con las demás, uno mira lo de Chile, que tuvieron que tragarse al dictador de comandante en jefe del ejército y luego de senador, etcétera, etcétera. Lo de Argentina, lleno de conflictos, reventones guerrilleros, reventones militares tremendos que envenenaron el gobierno de Alfonsín. Cuando uno mira eso, uno dice, bueno, en la distancia del tiempo, con la serenidad que da la perspectiva, uno dice, bueno, esto fue un éxito y ese pacto le abrió del mejor modo posible, nada es perfecto, porque de la imperfección no se sale con la perfección, se sale con un camino de tránsito que ha sido ejemplar. Alguna gente, vuelvo a decir, es más wilsonista que Wilson porque se siente como traicionada. Y la realidad es que Wilson siguió otra estrategia, como Juan Martín Posada lo ha reconocido siempre, y que fue una estrategia perdedora. El mismo doctor Posadas, en esa expresión que tuvo en la película, lo dice. Él dice que él tampoco compartió la línea de su partido. Él dice que no la compartió, que él tenía una línea distinta, más al centro, y que se incorporaron a través del compromiso con usted, que era aquel programa wilsonista que él también rechaza, quiere decir que él también rechaza la línea de su partido. Entonces, esa es la situación. Wilson reconoció que habíamos actuado con total lealtad. Yo fui a Santa Cruz de la Sierra, tuvimos una larga charla. Recuerdo, pero puedo contar textualmente las cosas. Me acuerdo que llegamos, yo digo, Wilson, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, bien. Me dice, ya te acomodaste con los comunistas, ¿no? Como buen colorado. Sí, así, ese fue así entramos. Y le digo, sí, Wilson, eso es lo que te vengo a contar. Sí, que efectivamente nos acomodamos con los comunistas y con muchos más. Es lo que vamos a hablar. Vamos a tomar un whiskycito primero y después hablamos, ¿no? Eso era de pie en la entrada nomás. Y después fuimos hablando y bueno, y le dije, mirá, hay la idea y la posibilidad, pensamos nosotros, de salir con una solución honorable, con una solución digna, que no retase la capacidad democrática. Bueno, y le expliqué, le digo, mirá, en eso está claramente el frente. Él tenía una visión del frente en el exterior, porque él hablaba con gente de frente del exterior. Y yo le digo, mirá, eso no lo van a resolver los que están afuera, lo van a resolver los que están adentro. Empezando por Sereñi, que está en la cárcel, y con el cual estamos intercambiando impresiones y tal. El abogado de él era Batalla, de modo que teníamos una relación muy clara. Y estamos entendidos, sí, no solo los comunistas, del frente va a estar Sereñi, va a estar, si la solución es la que imaginamos, una solución que no reduzca el planteo democrático. Y eso fue lo que ocurrió. Luego ocurren las cosas que ocurren. Se votaron dos amnistías. La primera amnistía, la de los guerrilleros, tupamaros, etcétera, etcétera, no la impugnó nadie. Muy bien, adelante. Pese a las reservas que podía merecer. Y luego sigue la vida. En aquel momento, además, no había denuncias contra los militares. En aquel momento no había nada de eso. Eso vino después, vino todo bastante después. Tampoco los militares pedían ninguna amnistía porque entendían que ellos no habían cometido ningún delito, que habían actuado como militares dentro del contexto de las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene una situación de turbulencia que era lo que estábamos viendo en la tele, porque hay que trasladarse también a la época.
Y ahí Wilson donde reprocha, ¿no? Dice que usted decía que las instituciones estaban en peligro y después de que él apoyó, vamos a decir, la ley de caducidad, usted dijo lo contrario, dijo, no, nunca estuvieron en peligro.
Él no apoyó la ley de caducidad, él propuso la ley de caducidad. Mi propuesta era otra, mi propuesta era una amnistía claramente, y como aparentemente no había voto para la amnistía, yo les dije, bueno, dicten una ley, atribúyanle al presidente la capacidad de amnistía. Yo asumo la responsabilidad, y la asumo con fuerza y convicción moral, porque ya le dimos una amnistía a muchos que no pagaron por sus crímenes. Acá hay 30 crímenes de la época, asesinatos de la época, digamos, de los tupamaros, por los cuales no fue nadie preso, y sabemos quiénes son los responsables, pero sin embargo amnistiamos en homenaje a la paz del país, que era lo que había que cuidar por encima de todo. Bueno, entonces ahí entramos luego, en este periodo empiezan los debates contra los militares, las denuncias, los acosos, y un ejército que empieza a vivir una situación difícil. Nunca sentí que hubiera un riesgo institucional de caída de las instituciones. Lo que sí temí es que pudiéramos ir cayendo en una situación como la Argentina, de constantes reventones, que iban generando nuevos odios, algún muerto, algún herido, lo que pasó en la Argentina. Los propios generales acompañaban la situación y lo que nos decían es, nosotros tenemos claro que este es un buen camino. También sentimos que hay una gran efervescencia debajo nuestro y no sabemos si esto no puede empezar a reventar de un modo u otro, no por nuestra voluntad. Que fue lo que los generales le dijeron a Wilson, porque Wilson se reunió con todos los generales, se reunió en Anchorena en una reunión que yo mismo armé y posibilité, la cual yo no tuve deliberadamente, para que está. Entonces, esa es la realidad. De modo que son matices, si se quiere, de opinión. Y bueno, Wilson trataba de explicar, justificar su propia actitud con relación a la ley de caducidad, que la había redactado su gente y la había apoyado él. Más allá de todo, yo diría que hay dos cosas. Las amnistías todas pueden ser discutibles, la de los guerrilleros, la de los militares, todas. Lo que no se pueden discutir son dos cosas muy claras. La primera es que ambas leyes dieron resultado. Es decir, el propósito de una amnistía, ¿cuál es? Pacificar. La amnistía es una solución racional para un tema pasional que no se puede resolver de otro modo. No hay duda que fueron eficaces ambas. Ni los tupamaros se sublevaron más, ni los militares se sublevaron más. Segunda cosa, tampoco hay ninguna duda de que el pueblo estuvo a favor. El pueblo estuvo a favor. Primero el Club Naval, porque los partidos pactistas sacamos 68% de los votos. Y luego con los referéndum que apoyaron la ley de caducidad. De modo que esto tampoco es discutible, porque es objetivo que el pueblo acompañó el camino de salida del cambio en paz. Bueno,
hay gente que le va a discutir después la instrumentación de la ley de caducidad, pero no nos da el tiempo para...
Bueno, eso siempre
es otro tema.
Siempre se va a discutir.
Sí. Porque ya lo hemos hablado la última vez, porque sí, ya dije, lo político prevaleció sobre lo jurídico.
Y bueno, siempre va a haber debates, y dentro de 50 años vamos a seguir discutiendo, como discutimos si en 1820, cuando estaba derrotado el artiguismo.
Sanguinetti, para despedirnos con una buena de su relación con Wilson, esa anécdota de que cuando ya estaba la enfermedad bastante avanzada y lo veía muy mal a Wilson, usted le dice a Juan Raúl Ferreira, le ofrece el Learjet, ¿no?, el avión presidencial, y dice que se vaya a Estados Unidos, que se vaya a tratar ahí, que lo vayan a ver, que le vayan a hacer un diagnóstico ahí, y Wilson estaba empecinado de que no quería irse, y usted habla y le dice a Juan Raúl, mire que si no lo convencés para que se vaya a Estados Unidos, yo suspendo mi viaje, hoy tengo que viajar a Rocha, no voy. Y está esa frase de supuesta de Wilson que dice, porque usted dice, decirle que si no me voy a instalar en su casa, ¿no?, a Wilson, decirle que me voy a instalar en su casa. Y cuando Juan Raúl le cuenta esto, Wilson le dice, guau, antes de tenerlo a Sanguinetti todo el día acá metido en mi casa, prefiero morirme en Estados Unidos.
es verdad, era el tipo más divertido que había, muy, 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 muy divertido, y es verdad, y yo diría que casi se lo impuse. Yo sentía que él sentía el pudor de subirse a un avión, que todos lo estuvieran mirando, que tuviera que estar ahí, eso era lo que él sentía. Por eso le dije, Wilson, te vas en el avión de la Fuerza Aérea, no es lo más cómodo, pero te va a llegar y lo tenés que hacer. A la vuelta, incluso a su retorno, hizo una reunioncita muy linda en la casa con los pilotos, que había llevado, nos invitamos a nosotros, Marta y yo, estuvimos ahí, y fue una reunión muy, muy agradable, en el cual todos sentíamos de algún modo flotando el sentimiento de la despedida, pero fue, y yo diría que eso es la consecuencia más agradable de una larga amistad que tuvimos con Wilson.
Bien, zona lúdica para Sanguinetti para despedirlo, ¿le parece? ¿Es cortita?
¿Qué cosa?
Zona lúdica, ya va a ver de qué va.
¿Cómo no?
Y vamos a encarar el tema Venezuela desde esta zona lúdica, si le parece. Supongamos que un día Sanguinetti se despierta y nota que algo en su casa ha cambiado. Sus discos de Julio Sosa ahora son del Puma Rodríguez. Sus fotos con jugadores de Peñarol ahora son del Deportivo Táchira. Y en lugar de desayunar tostadas con mermelada, como todos los días, tiene antojo de arepas y tequeños. Una rápida mirada al diario que le pasan por abajo de la puerta sirve para confirmar lo que temía. Usted no está en Montevideo, sino en Caracas. Y ya no es el expresidente de la República del Uruguay, sino un actual diputado de la Mesa de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional, que es la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Usted ya tiene experiencia en esto de los quiebres institucionales, así que pronto se convierte en uno de los referentes de la oposición. ¿Cuál de estas estrategias cree que sería la más adecuada para conseguir que vuelva la democracia en ese país? Y tenemos tres opciones, y tiene que elegir una de ellas. La primera, resistir. La única forma de que una dictadura caiga es que pierda completamente el apoyo popular. Usted llamaría a los venezolanos a que continúen en la calle protestando, que se nieguen a participar de elecciones sin garantías y que no reconozcan la autoridad de un ejecutivo golpista.
Dos, el cabildeo internacional. Insistir ante todos los organismos internacionales para que presionen a Venezuela, denunciar a los gobiernos que apoyen el régimen y apelar a un bloqueo comercial si es necesario. Venezuela es la nueva Cuba.
Y tres, no hay una dictadura sin el respaldo de las Fuerzas Armadas. Usted iniciaría conversaciones con los militares y aquellos integrantes del régimen proclives a aceptar una transición. Para asegurar su apoyo, les ofrecería impunidad y propondría unas elecciones tuteladas con los candidatos más duros de la oposición proscriptos y con usted mismo, el arquitecto de este cambio en paz, en carrera por la presidencia.
Bueno, yo diría que las tres soluciones no son contradictorias, son complementarias. Si el pueblo tiene que expresarse en contra, es imprescindible. En el caso de Venezuela está. O sea que eso no hay ninguna duda. Que va a haber de repente un pacto con los militares, tampoco hay ninguna duda. Porque de algún modo son los que hoy están sustentando a Maduro. Maduro está sentado arriba de la bayoneta. Porque el pueblo es notorio que está en contra y votó por eso 70-80% en contra del gobierno en la Asamblea General. Yo diría que es una suma de cosas. El gran tema, por supuesto, la presión internacional es imprescindible. También porque contribuye a generar ese clima y sobre todo a alentar, a mantener el aliento de los de adentro, ¿no? Que eso es una cosa muy importante, porque la presión internacional no es tan efectiva como parece, pero lo que sí genera es una sensación de que el que está luchando en contra de la dictadura no está solo. Era lo que sentíamos nosotros cuando había voces de apoyo internacional y uno decía, bueno, no estamos solos en esta lucha. Desgraciadamente lo que está ocurriendo en el caso de Venezuela, que tenemos una dictadura que ha ido progresando en su autocracia y que ahora ya está queriendo pasar de dictadura, o sea, un gobierno de facto más allá de la constitución, a totalitarismo, es decir, a un sistema ya de monopartido, de estructura corporativa, de estructura soviética, porque incluso esos grupúsculos que hoy están en la constitución son como los soviets de Lenin en su tiempo.
Pero no, esa es la gran diferencia. No me respondió con cuál se queda. Porque...
No, con las tres.
¿Con las tres?
Sí, con las tres.
Resistir, la tercera es la que le provoca más déjà vu, digamos.
¿Más?
Déjà vu.
No, yo le diría que las dos primeras son necesarias y la tercera es... bueno, es un sapo difícil de tragar, pero cuando,
cambio en paz,
pero cuando no hay... No, porque usted me pone allí ingredientes que no estuvieron en el cambio en paz. Que no estuvieron en el cambio en paz.
Usted iniciaría conversaciones con los militares, aquellos integrantes del régimen proclives a aceptar una transición. Para asegurar su apoyo, les ofrecería impunidad y propondría...
Bueno, ahí está, ¿ves? Eso no es cierto. Eso no es cierto.
Ahí es la que la gente le marca y Sanguinetti va a irse
hasta
la tumba con eso.
Eso no es cierto. Sí, Sereñi también, ¿eh? No solo.
Se fue.
Porque yo no estuve solo ahí, porque el frente a veces se hace un poco distraído, algunos de los dirigentes, pero no, en el Club Naval estuvo el doctor Cardoso, líder socialista, el contador Jung, líder demócrata cristiano, con el apoyo explícito, expreso, abierto del general Sereña. De modo que en ese tema estuvimos todos y todos sabemos muy bien que eso no se pactó allí, ni se habló.
Sanguinetti, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.